Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
En Cannes está la nueva serie de Diego Maradona, o mejor dicho, el Festival de Cine, Documentales, etc. Y ahí está Asif Kapadia, el director de esta nueva serie, este nuevo documental, en este caso acerca de Diego Maradona. Y ahí está el señor Dani Arcucci también dando yanques, dando notas, hablando, siendo protagonista. Más que el Diego Maradona, me atrevo a decir. Hola Dani, querido, acá Matías, el equipo de Basta. Buenas tardes para nosotros.
¿Cómo andan, Mati? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien?
Bien, me vuelvo loco. Estás en la croissette.
¿Qué
estás
facha,
en la
croissant?
La alfombra rouge. La alfombra rouge, Dani, impresionante.
Nah, increíble, increíble. Mati, empezó toda la locura ayer cena previa a la Premier Mundial, con el director y con todos los productores y demás, no demasiadas personas. Después salida en convoy, con varios autos negros, todos con el cartel pintado del Festival de Cannes, por la croissette, no la croissant, señora.
Ah, por favor,
Emilce. Por favor,
y
no fui yo.
Nada, son cuatro cuadras, desde el hotel, desde el Marriott, hasta donde la sede del festival. Alfombra roja, que es toda una ceremonia, posando para los fotógrafos para un lado, para otro lado.
Pero pará, escúchame, pará. Es un documental sobre Maradona. ¿Quiénes eran los que posaban?
Y en menos Diego, todos. No, los que posaban, a mí me sorprendió mucho y ahora trataré de explicarlo por qué. El lugar que nos han dado tanto a Fernando Signorini como a mí, porque bueno, esto acá, el gran protagonista es el director, el gran protagonista es Diego, y el director, que es muy conocido y muy laureado. Ya desde hace un tiempo que nos venían diciendo, tanto a Fernando como a mí, que querían que estuviéramos acá, porque varios de nuestros testimonios, bueno, han servido para darle forma a la película, ya no solo por los testimonios, sino por el concepto que tomó el documental. Y bueno, pero nos han dado un trato, sí, de como ser parte del equipo. De hecho, para que te des una idea, en los lugares que están reservados para la proyección, que entras ahí a la sala Lumière, 2.500 personas, estaba Asif Kapadia, al lado el productor general, al lado el montajista, y después venía yo y Fernando. Es una cosa realmente extraña. Obviamente, varios de esos lugares estaban reservados para Diego y para quien Diego quisiera. Ya se sabía desde la semana que Diego no iba a ir. Y nosotros estábamos de todos modos. Así que bueno, fue un poco eso. Eso por empezar a hablar de este lugar
claro.
que he ocupado. Y que, bueno,
no, pero hermoso, roja, hermoso, Dani. Te quiero preguntar, Dani, por vos habías visto ya, pero la viste con público. Y no sé si el público es el mismo público que después ve películas de cine iraní, o si Diego tenía una convocatoria propia de gente interesada en particular en su vida.
No, yo creo que acá había una convocatoria de este director, por un lado, que evidentemente tiene gente que después de haber hecho Cena y Amy, aparte de ficción, pero esos dos documentales lo han marcado, tiene su público. Luego había, si querés, un público futbolero, pero relativo, porque tampoco es que se accede tan fácilmente, y luego un público muy variado, con lo cual es difícil en cuanto a la recepción, porque algunos lo miran totalmente sorprendidos, y otros, bueno, esperan cosas y dicen, che, no está eso, el más futbolero. Es como para un público amplio, es para entender más el fenómeno Maradona que para recorrer la vida de Maradona, que por cierto, Mati, es imposible, o sea...
Es un recorte porque no se puede.
La vida de Maradona en dos horas es imposible, no. Claro, no se
mientras
puede.
Veo imágenes de la croissette y veo exactamente a Kapadia, Dani Arcucci.
¡Qué elegancia!
Impresionante.
Tenía zapatos nuevos, Dani.
Plano corto de Dani Arcucci, me vuelvo loco.
El smoking me lo compró mi hija Martina en Nueva York, que trabaja
Tenés una asesora de moda first class, no se puede creer. Tenés una primera A. Martina trabaja en moda en Nueva York hace mucho, trabajó en Londres, también la tiene muy, muy clara.
Dani, en un momento de la proyección, ¿es verdad que se festejó un gol? ¿Que la gente gritó un gol?
Sí, es el gol de Diego a los ingleses, que eso es inalterable. O sea, el gol de Diego a los ingleses con el relato de Víctor Hugo es algo que tiene que estar en un documental de Maradona, en lo que hagas de Maradona tiene que estar el gol de Diego a los ingleses gritado por Víctor Hugo, aunque tiene un trabajo, y esto ya es a ver, me voy metiendo en cosas que voy aprendiendo, pero que es muy propio de este documentalista, que está intervenido. O sea, las imágenes son todas de archivo, él trabaja absolutamente con eso, no usa videos de los testimonios, o sea, no aparece, las personas que hablamos no estamos en la película, sino solo las voces, pero sí que sobre las imágenes documentales hace un trabajo, y ellos te dicen que el gol se ve de una manera diferente, y por cierto, te genera una situación diferente, pero sí, se aplaudió cuando convirtió el gol. Hubo un par de situaciones más que se aplaudieron, que generaron esa especie de asombro. No te digo clima futbolero, pero sí ese aplauso más teatral.
Pero supongo que si se ve en Argentina, sí será un clima más futbolero, ¿no?
Posiblemente, y posiblemente también en Italia, porque, a ver, esto ya no es... Ni siquiera ya se sabe, que está como centrada en Nápoles, lo que no quiere decir que sea un documental sobre Maradona en Nápoles. Lo que Capadia encontró y eligió fue que, reflejando toda esa etapa de principio a fin de Nápoles, que incluye, por supuesto, México 86 en un lugar central, y luego yendo y viniendo, tenía una metáfora de la vida de Maradona. Creo que esta es la mayor revelación. O sea, el que vaya a encontrar a buscar un Maradona enciclopédico no lo va a encontrar. Sí, una cuestión más de metáfora y de mensaje, y de este trabajo que yo les digo que va mucho, y que me hizo acordar en varias situaciones a Senna, a quien haya visto el documental de Senna, mucho quedarse en esas imágenes documentales y verlas de un modo distinto. Hay muchas imágenes inéditas, hay unos planos de Maradona pensando, que no te digo, recién decía Matías, una película iraní, no te digo que es una película iraní, pero hay un plano de la cara de Maradona que dura 32 segundos, que yo te digo que te dice... pero un montón de cosas, ¿eh? Y no me estoy haciendo el difícil ni...
No, sos claro, no, sobre todo para los que vimos algo de Capadia, el tipo logra en una imagen, en un plano, descubre y le da otro sentido, así como, no sé, cuando empezaste a ver el cine de Tarantino dijiste, ah, pero esta escena con cámara lenta y esa canción, en realidad tampoco hay mucha ciencia, pero lo que te transmite, y el tipo con un plano corto, dejándotelo... Sí, me imagino lo que me decís, me hace dar más ganas de verlo, sobre todo por la complejidad del personaje y la complejidad del director, que aborda tipos complejos, y yo no diría que convierte en simples, ¿no? Pero hace como una síntesis muy fuerte que te acerca un montón al personaje.
Mira, la palabra complejidad, Mati, aparece todo el tiempo. De hecho, yo he estado publicando cosas todas estas horas, todos estos días, porque lo voy conociendo más a él, porque voy leyendo mucho. Y la complejidad, por ejemplo, comparado con Amy y con Senna, es una cosa muy evidente, que es que Senna y Amy murieron muy jóvenes. Con lo cual el enfoque de sus películas iba sobre la muerte. Él, lo que me amplió el otro día, un poco me decía que sobre Amy era mostrar un lado desconocido, que aparte de talentosa y aparte de tremendamente problemática con sus cuestiones de adicción, era una chica muy divertida, entonces que buscó mucho mostrar ese lado. En el caso de Ayrton... él dice no era tan conocido, más allá que era un ídolo mundial, no era tan conocido y tenía un final previsible, obviamente. En el caso de Diego era totalmente complejo, porque tenía muchos Maradonas para mostrar, y no tiene fin, Diego, no tiene fin, por suerte, afortunadamente, con lo cual, desde el momento en que él decide cortar, bueno, acá terminamos, ponele que quiere hacer toda la vida Maradona, acá terminamos, bueno, Diego te cambia el juego todos los días, de hecho está criticando hoy la película, la está criticando hoy mismo, todavía no la vio y ya la está criticando, entonces, ese es Maradona, entonces, creo que el hecho de haber elegido, insisto con esto, es, hasta ahí voy a llegar en cuanto a adelantar, porque está de moda esto del no spoilear y todas estas cuestiones, que no sé cómo era antes.
Igual es un documental.
¿Pero hasta qué punto
en un
llega
documental?
No,
el recorte es solo Napoli. Porque decían, muestran un poco el origen, Villafiorito y demás. Ayer pensaba, mientras veía el partido, también vivió en Paternal antes de vivir en Devoto. Sí. Y hay un salto como hasta Napoli, y la historia es ahí, es el Diego de Napoli.
Exactamente, pero va y viene en esa historia, pero el eje es Napoli y México 86, que está muy bien, porque insisto con esta idea, que yo la charlé mucho con él incluso antes, cuando yo tuve 4 encuentros con Capadia. Uno en mi casa, que estuvo un día entero
viendo tu archivo, que no lo podía creer el archivo que tenés y que pintás todo con colores diferentes.
Sí, sí, eso es una pregunta que después quería hacer con el viaje.
Sí, no, ahora, ahora el diario, vamos a hablar del diario del viaje, ¿no?
Ah, bueno. No, simplemente dos momentos de grabación que fueron 4 horas cada uno y finalmente cuando me llevó a ver la película. Y lo que hablábamos mucho era esto, de usar una etapa como metáfora de toda la vida y que tiene que ver con un concepto que evidentemente a él le gustó, que yo lo vengo sosteniendo, que es que la vida de Maradona está hecha de muertes y resurrecciones constantes. Entonces, este subir y bajar constante, le pareció que Nápoles se daba en una sola etapa. Entonces, como conceptualmente va por ahí.
Bueno, es la vida de Maradona. ¿Acaso el personaje más inabarcable de todos los que vos quieras retratar? Es absolutamente imposible. Habría que hacer una serie de 10, 20 capítulos de una hora para contar su vida entera. Aparte, como bien señalamos, está vivo y sigue generando noticias ahora en Sinaloa, como si no tuviera suficiente peso el lugar. Ya le agrega un Maradona a su historia tratando de ascender. Y en Cannes lo vemos a Dani Arcucci con Fernando Signorini metido ahí en el medio de la Croisette posando con Asif Kapadia, uno de los mejores directores de documentales de todos los tiempos.
Dani, obviamente Cannes es un puntapié para esta película, para este documental sobre Diego, pero obviamente lo que pregunta la gente es ¿cuándo lo va a poder ver? No digo que lo hayas charlado con Asif, pero ya hay noticias de que HBO lo compró para Estados Unidos, que DirecTV lo compró para Latinoamérica. ¿Vos tenés fechas estimativas del estreno en Argentina?
Sí, lo charlé con él y con ellos, con la gente de la producción, que nos hemos hecho realmente amigos. La cosa es así, se va a estrenar en junio, el 14 de junio, en Gran Bretaña. Ese va a ser el estreno formal ahí, ¿no? En cines.
El director es inglés, Capadia es inglés, ¿no? Que se estrena en Inglaterra, acá señala Malena, no deja de ser otra curiosidad, ¿no?
El momento que aplaudieron, es el gol contra los ingleses, se estrena ahí, por lo menos llama la atención.
Querés la mayor curiosidad, el equipo mayormente está compuesto, bueno, obviamente británico y capitales británicos, la producción es absolutamente británica, uh-huh. Y la mayoría de la gente que trabaja en los equipos de producción son brasileños, incluido uh-huh. El autor de la música, que es el mismo autor, un tipo increíble, Antonio Pinto, lo charlé mucho con él anoche, que es el autor de la música de Ciudad de Dios. O sea, ingleses excelente y brasileños música detrás de la película de Maradona. No deja de ser una paradoja. Pero lo que les decía es que luego va a tener una presentación similar a esta en un festival de Bolonia, también a mediados de junio, y luego a partir de ahí viene la distribución en el resto del mundo y Sudamérica. Sudamérica todavía no tiene una fecha precisa y sí está confirmado es esto de HBO que ha comprado los derechos para su plataforma, pero antes va a ir a cine y hay varias cosas por verse. De hecho, hoy un poco se charlaba en el almuerzo que tiene que ver, por un lado, cuándo la va a ver Diego, y por el otro, bueno, cuándo va para Argentina y para Sudamérica.
Es que ahí empieza otra película. Cuando la vea Diego,
olvídate,
va a hablar Diego. Yo creo que habló, lo que pasa que Diego, pero la habló sin verla, la película.
Sí, porque no le gustó el subtítulo.
Bueno, es que... algo va a pasar que no le va a gustar, pero para mí va a haber un momento donde Diego se va a emocionar y si Diego le tocaste el corazón, olvídate, es un soldado tuyo, está en la trinchera peleando por vos. A Capadia, a vos te quiero para toda la vida, o lo quiere ir a buscar para fajarlo, todavía no sabemos bien.
Mira, hay dos cosas que son muy importantes para...
Vos lo conocés a Diego, te podés medir qué reacción va a tener.
La que tuvo hasta ahora me la podía imaginar, aunque hoy yo me levanté a la mañana y me encontré con un mensaje de Diego. Yo a Diego le mandé un mensaje de WhatsApp, que es mi forma de comunicarme con él. Ustedes saben que yo tengo un grupo de WhatsApp con Maradona. Es decir, soy yo y todos los números que tengo de Maradona. Son 7.
Espectacular, 7.
De alguno me contesta. Bueno, en este me contestó del que tengo marcado como 10 Sinaloa. Así, bueno, me contestó de ese. Pero me contestó hoy, yo le escribí, le mandé un mensaje de audio la semana pasada diciéndole, Diego, bueno, nos vemos en Cannes, yo estoy yendo para allá, ¿cómo estás vos? ¿Qué viste? ¿Qué necesitas? No me respondió nunca, me enteré luego que no iba a viajar porque lo llamé a Matías Morla, me contó que no iba a viajar, listo, ya se sabía que no iba a viajar cuando yo salí para acá. Pero no me contestó. anoche, cuando estábamos con Fernando ya disfrazados ahí entre...
Fernando Moño Rojo, impresionante.
Exactamente. Le mandamos esa foto, le mando esa foto al WhatsApp. Hoy cuando me levanto, no dormí nada, me acosté a las 4 de la mañana y me levanté a las 6. No, me acosté a las 5 y me levanté a las 7. Y me tenía un mensaje de él de las 6 de la mañana mía, que no sé ni qué hora es en Sinaloa, cargándome y dice, vayan ustedes dos a devolver esos trajes que son alquilados y les quedan 15 minutos. Ese era todo el mensaje que tenía. El día que se había estrenado mundialmente su película y me pedía el teléfono el ruso Brailovsky. O sea, y era el
porque comentó mucho fútbol mexicano el ruso Brailovsky. Le pasó algo que se lo quería llamar por un restaurante, andás a ver.
Totalmente. Bueno, derivé para ese lado porque decía dos cosas fundamentales. Una, entonces, es ver cuando que Diego, ¿cómo va a reaccionar? La otra es, en su momento tiene una anécdota excelente con Capadia, que es, él ve cuando Capadia gana el Oscar. Estaba viendo las entregas de los Oscars y ve a Capadia que gana el Oscar.
Por ahí.
Y le hace publicar a los chicos que manejan sus redes sociales, seguramente a mi amigo Javier Blanco Belvici habrá sido, pone que ese hombre va a dirigir mi película. Entonces a Capadia le llegó inmediatamente. O sea que hay algo de conexión ahí. Ese es un punto. Que puede ser con las idas y vueltas de Paradona. Ahora, hay un punto que no necesariamente tiene que ver con las idas y vueltas, que para mí lo más conmovedor y trascendente de la película es el testimonio de Diego. Y no es un testimonio de archivo, es un testimonio que Capadia logró viajando tres veces a Dubái. Lo entrevistó dos de las tres veces, porque la primera, por supuesto, Diego no lo atendió, las otras dos veces sí. Y logró un testimonio que les digo, yo... A ver, me puedo autotitular el biógrafo de Maradona. Lo envidio profundamente porque nunca logré un testimonio como ese de Maradona.
Pero vos sabés que dependés mucho de él, Dani, y Diego sabe para dónde está hablando. Y si es el documental de su vida, el que él quería, él da un poco más, él entrega algo más, me da la sensación, ¿no? Él se brinda y cuenta algo más para que esa película que él también quería hacer tenga un toque distinto.
¿Sabés qué historia tiene ese encuentro? Mira, el primer encuentro, como Capadia lo había arreglado y lo hizo al estilo de los profesionales del cine y demás, bueno, me espera Maradona en Palma o Jumiera a tal hora, a tal día, eso con cualquiera lo sé, con Maradona no. Cayó con toda su troupe, y eran son estos tipos que graban con miles de cosas, a él sí lo iban a grabar en video, cámara, sonidista. Lo hicieron esperar un rato, cuando Diego vio eso dijo, ¿sabes qué, maestro? Todo bien, pero yo ahora no tengo ganas. Entonces, Capadia, en vez de enojarse, dio media vuelta y dijo sí, y dijo, vuelvo otra vez, pero solo. Fue él con una grabadora, tiene una grabadora espectacular, con una grabadora y con su traductora, Lina Caicedo, una mía increíble cómo trabaja, y fueron ellos dos nada más. Y logró una cuestión que es conversar con Maradona de una manera muy íntima, y en un momento fue llevando el tema, imagínate con traductor, con todas las dificultades que eso implica, a cuestiones que en un momento Diego le dijo, maestro, vos me estás diciendo cosas en la cara que nunca nadie me dijo, ¿eh? Y Capadia medio que se quedó y dice, pero ¿sabes qué? Por eso te respeto, porque dice, estas cosas normalmente de mí las dicen a mis espaldas. Yo, obviamente, en la película no se escucha la voz de Capadia, se escucha la voz de Maradona, pero te das cuenta cuáles fueron esas cosas, porque habla con una crudeza de su adicción y con una crudeza de sus peores noches en Nápoles, que realmente yo nunca lo escuché hablar así, pero no es de manera violenta ni amarillista, habla con profundidad. Y un Diego tremendamente lúcido. Entonces, ¿sabes cuál es el tema? Que toda la parte oscura de Maradona, que la tiene la película, y mucha... está contada de una manera luminosa, porque está como con cuidado, y es Diego el que lleva el eje de esa parte de la historia, es como que él lo legitima.
Dani.
Y la parte divina, la parte que gloriosa, que normalmente, viste, es la diegomanía, está contada de una manera superhumana, donde vos ves al tipo que él logró
espectacular.
Cosas increíbles.
Claro.
Yo te quiero preguntar, bueno, Dani, eso. Vos a lo largo de todos estos años te has cruzado con muchísimas personas con las cuales han querido hablar con vos de Diego, y les habrás visto los ojos y habrás visto ese amor que sienten por Diego. Cuando vos charlás con Diego, con Capadia, ¿qué le ves en los ojos a Capadia? ¿Le ves ese respeto de estoy haciendo un documental más de un personaje, o también ves a un fan de Diego?
No, mira, él arranca, yo subí ayer o antes de ayer, subí un hilo con frases de Capadia, y la parte que más me llegó fue esa, que es, Él lo conocía a Maradona y es fan del fútbol, es hincha de Liverpool, le gusta mucho el fútbol, con lo cual era un tremendo desafío. Y él, su desafío era que se lo entendiera a Maradona después de esta película. Que se entendiera por qué Maradona hace las cosas que hace. Él, entre todas las comparaciones que hace con Amy y con Ayrton Senna, él dice, le duelen mucho, mira, lo que nosotros sufrimos ahí de los memes. Dice, sufro las bromas malas que se hacen sobre este Maradona actual, sobre el Maradona de los últimos tiempos, el Maradona que tiene apariciones como feas. Dice, sufro con eso, porque esa gente no entiende por qué esa persona hace esas cosas o le pasan esas cosas. Dice, mi película será un éxito si ayuda a entender por qué a Maradona le pasaron esas cosas. Y creo, yo lo que le veía a Capadia era eso. Yo les voy a confesar algo. Cuando Capadia se fue de mi casa, cuando después de todas las charlas, lo último que yo hablé con él antes de reencontrarlo, digo, me da mucho miedo lo que vas a hacer, porque digo, ¿qué te vas a quedar? Yo tenía como el prejuicio, a todo el mundo le atrae lo morboso, a todo el mundo. Y tenía la imagen, la idea, incluso por lo que me había preguntado, que podía ser Nápoles el eje de la historia. Pero la verdad es que si vos me preguntás a mí, yo digo que es una película cruda, pero tierna. No sé si se puede lograr eso, o por ahí yo tengo un prejuicio también, pero es cruda, pero tierna. Y esto es lo que le vi como intención a Capadia, que en el fondo lo quiere a Maradona, pero no quiere prejuzgarlo tampoco desde ese claro. lugar. No quiere que vos vayas porque sos fanático de Maradona y yo te lo defiendo a Maradona, no. Quiere que vos lo entiendas. Él te lo explica. Quiere que vos lo entiendas. Después de la conclusión... Que
está bueno. Está buenísimo que no lo juzgue. Está buenísimo contar la parte más oscura desde un costado luminoso, como me habías contado ya la primera vez. Y la parte de la diegomanía o esta parte del ídolo inconmensurable de un costado humano. Pienso que si te cuentan de un costado humano, hasta el tipo menos humano, ¿no? O más deshumanizable, lo terminás queriendo. No sé, estaría bueno ver un costado humano de Cristiano Ronaldo. No sé, quiero poner un personaje que lo veas poco humano para que un documental después te lo traiga. Dani, la verdad, nos transportaste ahí. Está buenísimo. La manija que tenemos con este docu de Diego es impresionante. Y aparte, nos trasladamos un poco a la Croceta, ahí al Festival de Cannes. No sé si habías ido alguna vez de periodista, como espectador, o es tu primera vez también ahí.
No, mi primera vez es una sensación muy parecida a la de un Mundial de Fútbol. Es más una Copa Continental, ¿no? Veo Francia, veo como si fuera una Copa de Europa del cine. Esa es la sensación, mucha gente caminando, yendo de un lado al otro, todos con el mismo clima, calles así como cerradas, todo muy muy festivo, una ciudad que se mueve al ritmo de este festival. Te cruzás, ayer, no sé, estaba...
Eso te iba a preguntar, te cruzaste con Tarantino, ¿con DiCaprio, con quién te cruzaste?
Me crucé con Gaspar Noé, el argentino que trabaja acá en Francia, el director.
Un café con Gaspar Noé y charlar un rato, por favor.
¿Para qué te pasa?
Lo vi a Antonio Banderas. Que hizo todo un show en el momento de las fotos. Es una cosa muy curiosa eso de las fotos, de vivirlo desde adentro. La alfombra roja y lo de las fotos, la alfombra roja anoche y las fotos hoy, es una cosa muy curiosa, porque claro, yo me veo del otro lado del mostrador y los fotógrafos, ¿cómo gritan? Y hoy se me ocurrió esa tontería de poner las manos así como hacer el número 10. Y claro, cualquier gesto que hagas distinto, se vuelven locos y empiezan a gritar. Yo veía a todos,
Soylo
Horowitz, Ricardo Salfieris, con los que he trabajado toda la vida, los veía del otro lado y me causaba mucha gracia, pero es eso lo que se vive, una enorme admiración. Ves los fanáticos, así como van los fanáticos de fútbol a un mundial, ves los tipos que son fanáticos del cine, con carteles. ¿Viste, Mati, cuando salís de la cancha en el mundial y hay un tipo pidiendo tickets? Por favor, quiero un ticket para...
Colecciono tickets usados.
Bulgaria. Sí. Bueno, acá hoy, cuando salimos del almuerzo, era gente que pedía tickets porque hoy está Tarantino, hoy es la película de Tarantino, entonces era tickets para la película de Tarantino. Bueno, se ve un poco eso. Y la otra cuestión de esta, del otro lado, sí.
No, perdón, quería saber si estuviste cerca cuando fue lo de la alfombra verde, o por lo menos, porque acá se vio mucho...
Con Juan Solana.
Sobre el documental sobre la ley del aborto, ¿no pudiste estar ahí?
No, les cuento, en ese momento nosotros estábamos en una de las reuniones de la película de Maradona. De hecho, Fernando, que también está muy activo en esto, recibió inmediatamente un mensaje de nuestro querido Ezequiel Fernández Moore diciéndole, che, revuelo espectacular con lo de la alfombra verde, con toda la historia de la película de Solanas, del documental de Solanas, qué sé yo. Así que lo que hizo Fernando enseguida se fue y se buscó un pañuelo, una cosa verde, pidió y se puso una cosa verde en la manga ayer cuando pasábamos por la alfombra roja, pero estábamos en otro lugar. De hecho, estábamos con Fernando y no llegamos a verlo, pero sí que tuvo una una gran repercusión. Y acá hay un canal, que es el de Canal Plus, que se dedica, está a las 24 horas con el festival y dedicaron un buen tiempo a eso también.
Bueno, ya hablaremos entonces con Fernando Signorini, preparador físico personal de Diego, que ha llevado en diferentes etapas. Dani, siempre un placer hablar con vos. Te mando un abrazo gigante y que lo sigas disfrutando como lo estás haciendo hasta ahora.
Gracias, chicos, un placer y bueno, siempre a disposición. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, muchas gracias. Dani Arcucci desde Cannes, a donde está presentando como parte del elenco, me atrevo a decir, de Maradona, el nuevo documental de Asif Kapadia. Entra en forma de reggae, hubo debate. La de Los Piojos sonó mucho. La de Mano Negra era la que más sonaba en un principio, acaso una de las primeras. Y ahora hace mucho que no suena. Toda banda, después, tanto como para que Capusotto haga el chiste de la banda que no tiene ningún tema dedicado a Maradona. Bueno, los Cafres también le dedican al Diego este Capitán Pelusa.
Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. Con un grito caliente. Con un grito caliente. Vos te crees que la magia olvidará. Historia difícil de gambetear. Caretas se mueren sin figurar. Los grandes se encienden, envidia si está lealtad. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. No te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.